Paloma, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Hablo en Lobos, en Radio Encuentro, también integrante de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto saludarla, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, cuéntenos, me imagino la desazón al escuchar esta decisión de la Cámara de Casación Penal, ¿no?
Sí, como bien usted señaló, digamos, se confirmó lo que había dictado el Tribunal Oral de Jujuy el 28 de diciembre del año pasado. Pero, a ver, no solamente se confirmó, porque el Tribunal Oral de Jujuy había declarado la prescripción por otro delito por el cual también se acusaba a Milagro Sala y a Graciela López, que son las que fueron condenadas, ¿no? Y también el otro dirigente de Salvatierra, si bien fue condenado a 2 años de ejecución en suspenso, Milagro y Graciela fueron condenadas a 3 años de ejecución en suspenso a realizar trabajos comunitarios por la producción de daños en el Consejo de Ciencias Económicas, que es donde se produjo el escrache en contra de Morales.
Sí.
En el caso de Graciela, como coautora de esos daños, y en el caso de Milagro, como instigadora de esos daños. Y en relación al otro delito que eran que se acusaba, digamos, que eran amenazas, es que Graciela supuestamente había proferido amenazas al ex senador Morales, y a Milagro se le acusaba como instigadora de esas amenazas, eso se había declarado prescripto en el juicio el año pasado. Bueno, la Cámara de Casación fue mucho más allá que el Tribunal Oral y dejó sin efecto esa declaración de prescripción. Por lo tanto, no solo que confirma esos 3 años que ya por los cuales ya se las había condenado, sino que manda a que el Tribunal Oral pene también, o sea, establezca una condena también por las amenazas coactivas que entendió que se habían producido. Uh-huh. Esto es gravísimo porque, de ser así, el Tribunal Oral de Jujuy tiene que determinar una nueva pena, lo cual dejaría sin efecto el suspenso que hasta ahora, digamos, tiene esa pena. No, ustedes recuerden, 3 años de ejecución en suspenso quiere decir que no son de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, si el Tribunal Oral de Jujuy tiene que también establecer una pena por esas amenazas, la pena va a sumar, digamos, ¿no? Va a subir seguramente más allá de 3 años.
Con lo cual ya estamos hablando de detención, ¿no? De prisión, en este caso.
Exactamente.
Sí. O sea que,
pero bueno,
la
esto
resolución
es,
o sea que la resolución de... Claro, la escucho, sí.
No, me parece importante por ahí destacarlo, porque si bien, claro, es una cuestión técnica que no está tan clara, porque vio que los titulares dicen confirmaron la sentencia,
sí,
¿no? Pero en realidad fueron mucho más allá, uh-huh, lo cual está, digamos, ponen la situación de gravedad, y es además una cuestión técnica, jurídica, en la que no se tuvieron en cuenta nuestros planteos.
Uh-huh. Claro, ¿no? Y era como que en general, quienes hemos seguido toda esta situación que está sufriendo Milagro Sala, la habíamos acotado a la justicia jujeña. Ahora decimos, bueno, ya no es solamente la justicia jujeña, ahora también la justicia a nivel nacional está actuando de la misma manera, o peor, porque este fallo realmente, o esta sentencia, es peor que la del Tribunal Oral de Jujuy, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, también hay que señalar quiénes son, ¿no?, los integrantes de este tribunal. Una de las cuestiones en las que a mí me parecía hasta una cosa bastante grosera en el caso de Graciela, por ejemplo, cuando dicen que tanto el Tribunal Oral de Jujuy como la Cámara de Casación, si bien reproducen muchos testimonios en los que se apoyan para decir que Graciela fue la coautora, ¿no?, la que causó esos daños, lo cierto es que ninguno de los testigos describe en qué momento Graciela, por decir, alza una piedra, tira y rompe un vidrio, ¿no? Eso sería el hecho, la descripción del hecho de la producción de daños. Uh-huh. Esos testimonios no hay en ninguna parte del debate, no lo hubo, el tribunal lo reconoce, pero a Graciela la terminan condenando porque dice, bueno, ella con su presencia infundía seguridad en los que producían esos daños. Uh-huh. Y además era evidente que ella era la que coordinaba y daba órdenes a través de un teléfono, y que este escrache obedeció a una planificación, a un plan organizado. Uh-huh. Entonces, a Graciela, primero, no hay ningún testigo además que diga qué escribía Graciela en su teléfono, con quién hablaba por teléfono. Son todas deducciones a partir del prejuicio de que Graciela estaba ahí, fue la persona que fue reconocida, y bueno, y a ella se la termina responsabilizando, imputando los daños que ella no produjo.
Claro. Ahora, además, como precedente, es terrible esto, doctora, porque sí, uno piensa cualquier crache, cualquier movida, cualquier rotura de vidrios con motivo de una protesta, te pueden dar 3 años de condena, ¿no? Es terrible, digo, en esto de criminalizar la protesta social, que es lo que está buscando el actual gobierno, sí, ¿no?
Sí, sí, claro, es sumamente grave, digamos, este tipo de criterios, porque nuestro sistema constitucional no permite establecer penas en el ámbito del derecho penal de esta forma, ¿no? Ni condenar a dirigentes sociales por su calidad de dirigente, sino que el derecho penal en nuestro país implica la posibilidad de ser condenado y responsabilizado por hechos que efectivamente se cometieron y que además se hayan efectivamente comprobado. En el caso tanto de Milagro como de Graciela López, esto no sucedió. Uh-huh. En el caso de Milagro, pues le determinó, digamos, la responsabilidad por la instigación a realizar este escrache, pero el testimonio en el que se basa es un testimonio que nosotros decimos que es falso, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso es que en el comunicado también se hace referencia a un prevaricato de hecho, que es decir, la sentencia está apoyándose y fundándose en declaraciones que son falsas. Uh-huh. No hay ningún un testigo que, y además lo pusimos en evidencia en la audiencia del debate, en el recurso se estableció todas las contradicciones en las que incurrió, quedó evidenciado que era un testigo preparado y que mentía. Bueno, el tribunal entendió que todos esos señalamientos no afectaban la veracidad del testimonio. El testigo dijo, yo participé de 2 reuniones previas al escrache, donde Milagro me dijo a mí, por ejemplo, que me daba plata para los huevos, que yo tenía que ir. Uh-huh. Esta persona no estuvo en el scratch. Entonces, claro, si hubiera sido que fue instigada y fue convencida para que cometa el delito, no lo hizo. Por uh-huh. lo tanto, no sé, digamos, eso no sucede, no se puede acreditar. Uh-huh. Y tampoco se explica de esas supuestas reuniones de qué forma Milagro, o, digamos, determinó al resto de las personas a que vayan a realizar el scratch. Entonces, todas las inconsistencias de sus declaraciones, el tribunal no las tuvo en cuenta, para ellos no es relevante que esta persona nos haya mentido y nos haya dicho que no era una persona que trabajaba para el gobierno, que nos haya mentido de la forma en que él llegó a declarar en este juicio, que había sido casualmente porque se encontró en la legislatura con uno de los asesores de Morales, cuando en realidad después su esposa dijo que los habían puesto en contacto otro abogado, actual funcionario del gobierno en Bolivia. Entonces, una serie de situaciones que el tribunal las pasó por alto, uh-huh. y decidió que su declaración servía, que incluso la declaración más importante que el tribunal toma para decir que Milagro instigó son declaraciones que no se produjeron en el debate, sino en la instrucción. Mm. Mucho peor, digamos.
Claro.
Y bueno, de esta manera, Milagro, sin tener elementos de prueba suficientes para decir que ella instigó el scratch y sin estar en el scratch, fue condenada, ¿no? Y ahora con la posibilidad de tener más pena, más condena.
Mm-hmm. Da la sensación de que ya estaba decidido esto por los integrantes de la Cámara de Casación, como que la resolución estaba escrita antes de que se hiciera el juicio, y esto que digo, sabe, lo dijo ayer el propio fiscal. El fiscal de Cámara dijo que es como que el juicio no hubiera ocurrido, dijo, ¿no? Es lamentable que no se haya escuchado, porque hasta el fiscal creo que no acusó en esta causa, ¿no? ¿Es
exactamente
así? Y esto es llamativo, porque cuando no hay acusación fiscal, normalmente no hay sentencia, en la práctica judicial casi siempre es así, ¿o no?
Claro, directamente el Tribunal de Casación lo que hace es tomar el recurso de la querella de Morales, digamos, el recurso de Morales, y darle la razón.
Bueno, Paloma, la pregunta es ahora es, ¿qué pasa de aquí en adelante? ¿Van a apelar a la Corte Suprema? ¿Qué queda de aquí en adelante, por lo menos en esta causa?
Sí, nosotros vamos a recurrir, obviamente, porque entendemos que esta sentencia no tiene fundamentos y es arbitraria, no tomó ninguno de los planteos de los que estuvimos en el alegato y los que insistimos en el recurso después de la sentencia, así que nosotros vamos hasta la Corte Suprema con un recurso extraordinario, que en caso de ser rechazado nos queda la otra instancia también de insistir con el recurso por queja por denegación de justicia, uh-huh, también en la misma corte. Así que bueno, en principio no estaría firme, digamos.
Claro.
Así que esa sería la próxima instancia.
Claro. La corte tiene en sus manos otra resolución también que estamos esperando, ¿no? ¿Sobre qué situaciones en el caso de Milagro Sala?
Sí, la corte tiene para resolver dos recursos extraordinarios, uno en relación a los fueros de Milagro, para determinar si efectivamente ella como parlamentaria del Parla Sur posee fueros, y otro para revisar la prisión preventiva. Uh-huh. Es decir, si la prisión preventiva en una de las causas de atraso judicial está bien o mal dictada. En esos trámites, la procuración ante la corte ya opinó. La doctora Gilles Carbó, la procuradora ante la corte, ya emitió su opinión. Por lo tanto, la corte estaría en condiciones de resolver. Lo que sucede es que los trámites de la Corte Suprema no tienen plazo, digamos, para resolver.